Vamos a estar hablando con Cintia de Estudio C sobre los aprendizajes del 2023 y los objetivos para el 2024. Sin cuando estés, avísame que te sumo acá al vivo.
Vamos a empezar un poco hablando de estos aprendizajes del 2023. Sin fue parte del taller Planifica Crecer y Disfrutar que hicimos en noviembre. Fueron 3 días bastante intensos de revisar el año, de planificar el siguiente, de proponernos cosas para este año que estamos viviendo ahora y también con un plus, un poco de creatividad. La idea de este vivo entonces es que compartamos un poquito, un fragmento de lo que fue el 2023 para nosotras, que creo que aprendimos muchas cosas y qué cosas estamos proponiéndonos para este, ¿no? Entonces lo primero que quiero que revisemos es un poco ese sistema que yo había planteado en el taller, que se llama CESA, que es como entender justamente esas cosas que vamos a revisar, eliminar, que vamos a sostener para el próximo año, y todo aquello de lo que desprende como, bueno, todos esos grandes desafíos, ¿no?, que fuimos aprendiendo. Lo primero es celebrar. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es justamente qué logros sentís que tuviste en el 2023. Para empezar con algo bien arriba y no empezar por lo reflexivo, digamos.
Me encanta. Bueno, uno de mis logros fue de diversificar un poco mis canales de comunicación. Es algo que hace mucho quería hacer. En su momento, bueno, cuando diseñé mi página web, era como un poco la idea, pero después me di cuenta que mi web comunicaba otra cosa o tenía otra función. Y con Juli, que me ayudó, fuera del taller inclusive, quiero aclarar que con Juli venimos trabajando durante todo el año, entonces por eso decimos que aprendimos mucho mutuamente. Uh-huh. Y me ayudó a lanzar y organizar mi newsletter. Y la verdad es que ese es un logro que en realidad creí que nunca iba a tener ese espacio, porque creía que quizás no era para mí, sí. Que no era para mí el escribir, el pensar, el organizar, cómo iba a hacerlo, porque en realidad uno dice, bueno, voy a escribir una newsletter, listo, escribo, divino, fluyo. Pero atrás de enviar, de que a otra persona le llegue la newsletter, hay un montón de procesos donde uno tiene que trabajar. Y para mí era un mundo, y Juli me ayudó muchísimo, lo conseguí, me siento súper orgullosa, tengo mucho que mejorar, pero bueno, fue un paso gigante para mí, que lo celebro. Y creo que lo voy a celebrar todo este año porque es un canal que disfruto mucho.
Perfecto, perfecto. Sí, la realidad es que también hoy justamente tuve una reunión en la que hablaba un poquito de esto, que lo había escuchado en una charla, creo que de Laura Rivas, que también habla mucho de este concepto, del tema de crear canales propios, ¿no? De tener un lugar donde podamos comunicarnos con esas personas de una forma mucho más directa. Y ese newsletter que vos venías como pensando al principio del año y que venías como maquinando, ¿no? De bueno, lo quiero hacer, lo quiero llevar, pero muchas veces el perfeccionismo, porque pues diseño, que también tiene mucho que ver, limita, ¿no?, en esa parte, y sobre todo que son pasos por ahí que si nos hacemos un poco más sencillos, yo digo que realmente eso es un caso de éxito para eso, porque de no tenerlo y de postergarlo todo el tiempo, a de repente tener cuántos newsletters creados y que encima estás postergando otros porque se te ocurren cosas nuevas.
Sí, total. Entonces, tengo un sistema armado, que eso es algo que cuando Juli llegó a mi vida no tenía nada. No tenía nada, eso es otro aprendizaje que, bueno, ya más adelante lo vamos a desarrollar, pero tener un sistema armado que me permita eso, crear contenido, lanzar y soltar ideas, dejarlas en un lugar para retomarlas más tarde, bueno, tener organizado todo el sistema que fluya constantemente, que a la hora de mandar una newsletter no sea, tengo que hacer todo nuevo, tengo que crear, no, está todo armado, está todo listo, y nada, para mí eso fue increíble, y la verdad es que eso tan pequeño, digo, lo pude trasladar luego a un montón de aspectos de mi negocio. Sí. Y lo sigo trabajando, ¿no? Porque lejos está de que sea una genia en esto. De hecho, me cuesta muchísimo. La gente proyecta en mí, se ve un poco por mi comunicación y mi estética, de que es una persona muy ordenada, muy organizada, y la verdad es que es una de las cosas que más me cuestan de mi negocio.
Bueno, es que muchas veces es verdad que igualmente vos tenés procesos definidos como muy claros con clientes y demás, eso lo trabajaste mucho, entonces sí, eso tenés un orden muy establecido. Pero es verdad que eso, esas propuestas de o pequeños objetivos, ¿no? Que nos vamos marcando, el ahora poder celebrarlo tiene consecuencias justamente de haberlo planteado en algún momento y de haberlo bajado a un plan. Entonces, es verdad que eso es súper celebrable porque aparte es algo que encima es un proyecto de continuo. No es solamente un objetivo logrado, sino que vas a cumplir nuevos objetivos a través de esto.
Totalmente. Y además, si bien hace foco en que, bueno, yo ya tenía procesos bastante aceitados, yo todos esos procesos medio que los aprendí, prueba y error. Hoy en día, que soy más consciente, digo, ¿qué tanto me hubiese ahorrado de mi tiempo, de mi vida emprendedora, si eso lo hubiese hecho desde un principio? Y todo lo que todavía, todos los procesos que todavía tengo que ajustar, que tengo que crear, porque hay un montón de cosas que a veces por abocarnos mucho los clientes dejamos de lado de nuestro negocio. Pero si desde un principio hubiese empezado con esa organización en mi negocio, planteándome objetivos, creando procesos, hubiese sido todo más fácil.
Bueno, pero vamos a poco, tampoco es para tirarnos látigo. Todavía no llegamos a esa parte.
No.
Todavía no llegamos a esa parte.
Va.
Bueno, otra cosa que quieras comentar de esto que celebraste durante el 2023, que lograste.
En realidad, creo que viene un poco de la mano de esto, de estos procesos, de como que las newsletters es algo que le puso como el broche de oro, como decir, bueno, conseguí materializarlo, que eso también es muy importante, porque muchas cosas se me quedan. Eso es algo que tenía ahí perdido en la nube y me ayudaste mucho a poder materializarlo, verdaderamente. Pero eso, bueno, como que eso se había aplicado en un montón de otras cosas, porque luego esos sistemas los pude replicar. Entonces después hay como pequeños logros que quizás no son tan relevantes o no hay nada mucho que, o sea, no hay nada que destacar, por así decirlo, pero como que la newsletter fue el que dijo, bueno, esto es un broche de oro y es súper tangible porque se pueden suscribir a mi newsletter,
Total.
o sea, se puede palpar, digamos, en la afuera también lo puede ver, digamos,
Bien.
más allá de verlo yo.
Y en cuanto a, por ejemplo, hablemos un poco más de decisiones y de cosas más personales, ¿no? Ponele, te cuento y vos me decís alguna que se te ocurra, que se te venga a la cabeza del 2023. En mi caso, yo me había propuesto por lo menos hacer dos mini vacaciones en el año. Como que la última fue como al límite, porque estaba terminando ya el año, entonces es como la logré, pero al límite. Que no importaba la cantidad de días, o sea, sí podían ser 3 días, no pasaba nada. Pero es un lugar que ya conociera, no tenía que ser algo nuevo ni nada muy demasiado grande, digamos. Pero eso es una de las cosas que logré. Otra cosa que puedo decir que también logré, que tiene que ver mucho con el tema de decisiones y de toma de conciencia, ¿no? De un montón de cosas que vamos atravesando en el emprendimiento y que vamos aprendiendo, por supuesto, tiene que ver con el hecho de delimitar mucho mejor la oferta. Que esto es algo que siempre hablamos nosotras cuando nos reunimos a trabajar y demás, como saber desde dónde empieza lo que estamos haciendo y dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega y dónde ya debo referir a otras personas o directamente cobrar un extra, porque muchas veces pasa eso. Y justo hoy encima estuvimos charlando como de estos temas y tiene mucho sentido. ¿Querés comentarme algo en relación a eso antes que pasemos a lo siguiente?
Sí, en cuanto a lo personal, el año pasado aprendí muchísimo, o sea, fue un año muy difícil para mí en cuanto a lo personal, porque bueno, tenía que gestionar mi negocio, muchas emociones, hacía ya más de un año que vivía aquí en España, en Valencia, y bueno, todo lo que conlleva, que no vamos a ampliar mucho, pero fue un año muy difícil y entonces aprendí mucho desde el lado personal. Una de las cosas que está muy ligado con lo que dijiste vos es ponerme pequeños objetivos de viaje. Viajar para mí es un objetivo de vida, o sea, es un plan de vida y claramente lo quiero ejecutar todos los años. Lo que pasa es que a veces no se puede hacer o no lo podía hacer como lo tenía en mi mente, ¿no? O en mi ideal. Entonces sí me propuse este año también poder viajar más. Es algo que me propongo todos los años, pero este año de una forma un poco más consciente y algo de lo cual tomé conciencia el año pasado es que una semana de viaje en mi negocio, o sea, una semana de viaje mío dentro de mi negocio no modifica nada. ¿Por qué? Primero porque conozco muy bien los procesos, yo entiendo muy bien en qué instancia está cada uno de mis clientes y en qué momento yo puedo decir, bueno, me tomo una semana porque tengo como un espacio donde mi cliente está procesando cierta información que a mí me tiene que devolver, o cosas que yo sé que puedo adelantar porque me dan los tiempos para luego poder tomarme unos días, o después trabajar un poquito más, pero como que tengo muy ajustado eso, lo puedo mejorar. Entonces me di cuenta que una semana en realidad no significa nada. Entonces, eso de tener que estar todo el tiempo viajando y trabajando, o sea, llevarme trabajo en los viajes, si bien eventualmente lo hago y lo puedo hacer porque es una decisión para viajar más aún, o porque quiero, puedo no hacerlo. Puedo decir, bueno, me tomo 3, 4, 5 días sin llevarme trabajo.
Y que eso es re importante porque pudiste también, siendo creativa, porque también eso es importante, saber qué cosas necesitas para poder continuar el resto del año. Cuando cambiamos encima de país, que esto quería hacer como un asterisco, porque cuando cambiamos y vinimos para el hemisferio norte, obviamente que las vacaciones y el modo de naturalizar el año en planificación cambia completamente. Entonces esa adaptación también tiene mucho que ver. Y que hayas podido hacer esos viajes como sin tener esas tareas pendientes o tener cosas atrás, o tener cosas que te están invadiendo en el momento cuando estás mirando algo, lo que sea, del viaje, es re importante para tu creatividad, porque estás alimentando y haciendo espacio para poder volver a retomar después con mucha más iniciativa, ¿no? Con mucha más potencia.
Totalmente, porque además los creativos creemos que mientras más trabajamos mejor, y en realidad es todo lo contrario. Cuando nuestra cabeza descansa, un cerebro creativo es un cerebro relajado. Total. Por eso me inspiro mucho en la ducha, y a muchos les pasa que mientras están bañando somos muy creativos, porque estamos relajados, estamos haciendo otra cosa. Entonces, sí, eso me sirvió mucho, y algo que nombraste es entender los tiempos también de vivir en otro país, que no son iguales a los que eran en el hemisferio sur, sobre todo en Argentina. Eso es algo de lo cual aprendí el año pasado, y este año espero como adaptarlo mucho más a mi rutina, ¿no? Es algo que todavía me cuesta, ¿no? Porque no es algo que uno viví toda la vida en Argentina, entonces es algo que todavía me cuesta, pero sí de a poco entenderlo. Y ahora cuando profundicemos un poco más, también eso se ve reflejado en los números de mi negocio. No simplemente en cómo yo me siento respecto al año, a las vacaciones, al verano, a la primavera, sino a cómo funciona el ciclo de mi negocio. Eso es algo que me costó también mucho entender, que es parte de eso, de que mi año fue muy difícil porque hay muchas fichas que me cayeron, que me tuve como que reinventar, y lo sigo haciendo, sigo intentando entender un montón de cosas, cambiando procesos o ajustando procesos a este nuevo estilo de vida.
Sí, y aparte también hay un montón de reflexión de esto que decís, ¿no? De para no frustrarse, porque suele pasar acá en agosto, nosotros no estamos acostumbrados a que agosto sea un mes de tanta bajada, y por más que yo llevo 4 años en España y todavía hay cosas que como que no me entran en la cabeza de pensar, agosto es un mes directamente muerto en un montón de cuestiones de negocio, hablando, porque de verdad la gente pausa y se va de vacaciones. Entonces, saberlo te permite bajar esa ansiedad de tengo que tener resultados sí o sí. Algo que salió mucho en el taller, que no sé si te acordás, pero que salía mucho el tema de este de pensar en lugar de pensar en el ciclo mensual de facturación, pensar en el trimestre. Porque eso no solo descomprime la presión mensual que estamos acostumbrados por el trabajo en relación de dependencia o por cuenta ajena, sino que también hace que pueda ser más estratégico.
Totalmente. Eso es algo que a mí me sigue costando mucho, porque como digo, es algo que en Argentina no sucede, uno piensa mes a mes, también por el estilo de vida, la cultura, hay un montón de cosas que influyen en la economía, pero sí. Acá es diferente, y sobre todo, primero porque, bueno, trimestralmente se pagan impuestos, que eso es algo que nos marca, de alguna forma, este ciclo. Pero segundo, más que nada siendo autónomo, siendo freelance, que uno no tiene un ingreso estable mensual, muchas veces a mí misma me sucedía que decía, este mes me fue fatal, fatal, y me redeprimía. Y en realidad pensaba, después, obviamente, no solo pensé, sino que después lo vi en hechos, en números, con estadísticas, o sea, lo medí. Pero me pasaba que pensaba que me había ido tremendamente mal, y después me daba cuenta que no, que en realidad ese mes simplemente por ahí no había cerrado o no había cobrado ciertas cosas, que sí después las al mes siguiente. Entonces, al mes siguiente se me disparaba la facturación y decía, este mes.
Ya está, la rompí, claro.
Tiramos manteca al techo. Y en realidad es parte de ese proceso de ser autónomo y sirve muchísimo, o sea, desestresa muchísimo pensar nuestros ingresos, nuestro trabajo, todo de forma trimestral, porque decís, bueno, ¿cuánto creé? ¿Cuánto construí? ¿O qué hice? ¿Cuánto trabajé? ¿Cuánto gané en el trimestre? Y no estar todos los meses pensando, me fue bien, me fue mal, me fue bien, me fue mal. Y ese sube y baja que nada, nos hace mal emocionalmente y después eso se ve reflejado en nuestro trabajo. Por lo menos yo en ese sentido me di cuenta que en relación a mi trabajo soy bastante emocional, como que esas cosas influyen mucho en cómo yo después me desempeño o cómo es mi actitud frente al mes que sigue, por ejemplo.
Que totalmente. Es que aparte de conocer eso, también te permite proyectar distinto en cuanto a cantidad de llamadas que necesito tener, cantidad de quizás comunicación que necesito hacer. Bueno, eso tiene que ver con la planificación, que después vamos a esa parte, ¿no? Acá Estefanía dice, Juli, yo llevo toda la vida viviendo en España. Y me sigue chocando que agosto sea un mes muerto en ese sentido. Es lógico porque es mes de vacaciones, pero se nota muchísimo.
Bueno, pero
Y
algo que
sí.
me enseñó Juli, que es lo que vamos a ver, es que eso, nos podemos preparar para ese momento y podemos tomar otras acciones, podemos ser precavidos, y eso está bueno. Cuesta también, porque uno viene de esto, de decir, vivir toda la vida pensando que ese mes es muerto. Entonces, también es como, no solo en cuanto al accionar, sino en la mentalidad, ¿no? En cambiar estas cuestiones mentales que tenemos tan arraigadas que no nos hacen bien.
Total.
Lo mismo que decía hace un rato de poder viajar, a veces es más mental que lo que influye en nuestro negocio. Y cuesta darse tiempo que, por ejemplo, una semana mi negocio no mueve la aguja. Una semana de
No,
vacaciones no mueve la aguja.
y también hay que tomarlo quizás esos meses que son más de bajón, que bueno, en el caso de Argentina por ahí era más enero o febrero, ¿no? Lo típico también por el periodo de vacaciones. Está bueno repensar un poco qué estoy haciendo, hacerse como un análisis y unas reflexiones acerca de lo que pasó estos tiempos, digamos, del año, esta primera mitad de año. A mí hay otra cosa que me funcionó muy bien para cerrar como la parte del tema de celebrar, ¿no? De los logros. Otra cosa que también me gustó mucho del año pasado es que pude hacer este cambio a tener alguna cosa más que sea grupal, que también nosotros lo hablamos mucho.
Sí.
Poder hacer el taller que sea grupal, poder dar inicio y que este año también lo pueda repetir. El hecho de decir que no a muchas cosas, que también creo que tiene mucho sentido para toda la reflexión, pero es que si no hacemos esas instancias intermedias en el año de reflexiones, es muy difícil darte cuenta, como que continúas con la inercia, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces,
Sí.
eso está bueno. Bien, vamos a pasar a la parte de eliminar. ¿Qué viste necesario eliminar para que no se repita este año? Pueden ser servicios, pueden ser, por ejemplo, tipos de estrategias, pueden ser clientes, o sea, lo que quieras contarme.
Bueno, en realidad estoy pensando, no eliminé servicios, sí reformulé un montón de cosas, que eso es algo que igual hago todos los años. Hago como que me pongo a analizar mis servicios, qué ofrezco, cómo, ni hablar de valores, ¿no? Más allá de los valores, sino el servicio en sí. Ahora lo hago cada vez un poco más consciente. Sí, quizás lo que decidí eliminar y probablemente muchos lo hayan notado, es tanto mi presencia en redes sociales. Yo creo mucho contenido, lo sigo haciendo, no es que no, pero antes estaba muchísimo, muchísimo en Instagram, muchísimo en historias, y la verdad es que, si bien lo disfruto, porque yo viajo y encima sigo creando historias, o sea, igual sigo trabajando, aunque digo que no, soy una mentirosa, pero disminuir un poco el tiempo hace que, nada, que pueda centrar mi atención en otras cosas, porque la verdad es que crear contenido es muy agotador. Y además, esto que hablábamos antes con la newsletter, como que busqué descentralizar mi comunicación, que no esté todo abocado en Instagram. Entonces, como que eliminé un poco de tiempo que dedicaba en Instagram y obviamente se lo destiné a este caso a la newsletter. O algo que estoy haciendo, bueno, ahora me cuesta un poco más, pero reavivar un poco mi LinkedIn. Entonces dije, bueno, si no estoy todo el tiempo o el tiempo que pierdo en historias, se lo puedo dedicar a eso. Y además, hacer foco en que el contenido esté dirigido más a las personas a las que verdaderamente les claro. interesa, ¿sí? Entonces, no es que yo dejé de dar contenido gratis, dejé de hablar de diseño y de comunicación en las historias, simplemente lo destiné a otro canal. Entonces, las personas que verdaderamente les gusta consumir mi contenido, les gusta aprender, quieren recibir información gratis, quieren recibir recursos gratuitos y demás, simplemente tienen que suscribir a mi newsletter y nada, y es un poco más abocarme a mi público objetivo también. Entonces, como que en realidad moví fichas.
Sí, y darles un contenido que también...
Como que moví fichas.
Y también darles un contenido que vean y vos asegurarte de alguna manera que les va a llegar y que va a llegar a ese destino y poner el foco en un canal mucho más principal, ¿no? De otra manera, como que eso está claro. bueno. Está bueno esa
decisión. Eso lo puedo medir, me parece que hasta, bueno, Instagram también se puede medir, pero creo que de una forma mucho más real, ¿no? Como que es diferente, ¿no? Que las historias que las puede ver cualquiera, mi madre, que este la ve y la comenta todos los días, ¿entendés? Que sí, es obvio, es una interacción, pero ¿quién está interactuando conmigo?
Claro, claro.
Entonces, como que hice esa movida de fichas y eliminé un poco el tiempo que le dedicaba a las redes sociales, a Instagram particularmente.
También hay algo que hiciste de un cambio que me acuerdo que habías hecho el reajuste de tus presupuestos, ¿no?
Sí, también algo de lo que hice fue, yo eso lo hago todos los años, como que reviso un poco o analizo un poco qué clientes tuve, qué trabajé con cada cliente, si necesito agregar o quitar algún ítem de mi servicio. Obviamente todo eso va de la mano con ajustar un poco los valores, porque muchas veces lo que hago es, bueno, primero porque yo también me voy capacitando durante el año, voy adquiriendo más información y mucha más experiencia, entonces también parte de sumar a mis servicios ítems nuevos o servicios nuevos, es un poco eso. Y también lo hago mucho pensando en qué es lo que quiere mi cliente y qué es lo que quiero yo, ¿no? Qué es lo que quiero, sí. como, a quién quiero llegar. Entonces, yo me acuerdo que cuando inicié, hablando desde mis inicios, yo también empecé diseñando un logo o una identidad visual simple. Estamos hablando hace 8 años atrás, ¿no? Y hoy en día no ofrezco eso. Es algo que digo que no, no lo hago. Primero porque yo crecí como profesional, me fui capacitando, y segundo porque no estoy apuntando a ese público, porque lo que quiero es hablar más desde la conciencia, ¿no? De adquirir un servicio de branding.
Sí.
Estoy leyendo ahí unos comentarios, pero no los quiero perder.
Sí, sí, después. Sí. A ver, mira. Qué cierto es, porque al final siento que creamos contenido para diseñadores y al final no son quienes consumen el servicio. Total.
Exactamente.
Bueno, también depende...
Con respecto a eso, depende, me gustaría hacer un paréntesis porque parte de analizar estos procesos, que tiene que ver mucho con lo que hacemos con Juli, yo detecté, viendo que me respondían muchos diseñadores haciéndome consultas sobre mis servicios, sobre mis conocimientos más que nada. Entonces yo detecté y analicé, al principio me molestaba y decía, no, no es mi público objetivo. Entonces yo me esforzaba por intentar cambiar la comunicación. A todo esto yo no dejaba de llegar a mi público objetivo, pero notaba que había muchos diseñadores. Entonces empecé a prestar atención a eso y dije, pues, o sea, acá hay algo que está sucediendo.
Total.
Y es que si hay muchos diseñadores que consultan sobre dónde estudié, sobre cómo capacitarse y demás, quizás tenga que escuchar, porque quizás este público también me sirva, o sea, también sea parte de mi público objetivo, y yo no tengo nada para ofrecerle, nada que más allá de yo daba o doy, ¿no? Mentorías o asesorías, pero como que dije, era algo que era como secundario. Entonces dije, quizás debería escuchar más esto y prestar más atención, a ver qué está sucediendo y qué puedo hacer con esta información.
Totalmente, totalmente. Es que tiene mucho sentido, porque aparte, eso que estás readaptando, o sea, como eliminando una parte importante del tipo de contenido que quizás estabas dando y adaptando lo otro, es tomar decisiones. Y esas decisiones está bueno que salen, en tu caso salió más mitad de año, vamos a decir, pero esto también sale de estas revisiones, ¿no? Y cuando vemos todo el año y vemos las consultas, analizamos las métricas y vemos todo lo que fue pasando, y si me está llegando mucho un tipo de perfil, ¿qué hago con eso? Porque una cosa es ignorarlo por decisión y otra cosa es ignorarlo porque no lo mediste, no te diste cuenta nunca.
Exactamente, sí.
Total.
Es que eso uno se da cuenta cuando va creciendo, ¿no? En tu negocio, de prestar atención a estas cosas, de escucharlas. Obviamente también algo que nos pasa, que nos cuesta mucho por ahí llegar a este tipo de conclusiones, es porque estamos muy pendientes como de nosotros mismos y a veces necesitamos conectar con otras personas. El emprendedor es muy solitario y solo uno a veces no llega a muchas conclusiones, o
No,
no, como que no
total.
avanza, o sea, no es que no avanza porque no tiene la capacidad, es que a veces a mí me pasó mucho, conecté mucho con Juli desde este lado y a mí me ayuda mucho sentarme a tomar un café con Juli, porque me abre la mente y me hace ver cosas que yo no veo, pero no porque no sea capaz, sino porque yo estoy muy envuelta, inmersa en mi servicio específicamente, en mi producto, en mí, en mi marca. Y no tengo esa perspectiva de afuera.
No, no, es que a mí me pasa mucho igual y también me pasa que cuando nos sentamos entre emprendedores a pensar y a analizar como la situación, a quejarnos, porque también tiene que ver con quejarse, y esta parte justamente que estamos hablando de eliminar, a mí me pasó muchas veces de hablar con Cintia y de decir, no, porque me pasa esto, esto y esto, y estoy pasando por este tema con un cliente o con este tema, con el tema de las horas o demás que estoy dedicándole a X. Y es capaz que es eliminar cosas. Bueno, no es sumar o complejizar el sistema o adaptarlo a tal cosa. No, 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 eliminar este tipo de cliente. Creo que una vez hemos tenido un café puntual en Ruzafa, me acuerdo, que dijiste, sacalo de tu vida. O sea, elimínalo. Pero
Esos
porque
son los consejos
realmente
que uno necesita escuchar.
necesitas el momento justo, ¿entendés? Tipo, si esto no va, no va. O sea, de hecho, tengo acá las anotaciones un poco de esta parte de la reflexión, ¿no? De eliminar. Y hay una parte que eliminé muy importante del servicio que brindo durante todo este tiempo y sobre todo cuando hice el cambio de la agencia a temas de productividad y de organización, es la parte técnica. Me pedían mucha cosa técnica porque claramente estaban acostumbrados a toda esta parte de marketing. Y hay un montón de cosas técnicas que sí las dejé, pero las adapté a la parte de organización. Pero decidir eliminar eso requiere también de una decisión muy importante, porque quizás estás enfrentándote a este momento, ¿no? De decir, esto que estoy haciendo no me gusta. Sí, me da dinero, pero en realidad no lo quiero vender más. O cada vez que me llega una llamada de venta, estoy lidiando con la idea de tener que hacerlo. O sea, ni siquiera lo vendí y ya estoy lidiando con el hacerlo después. Entonces, bueno, hay que replantearse, entonces lo puedo eliminar directamente. Porque a veces no tenemos en la cabeza los emprendedores la posibilidad de eliminar cosas. Como que creemos que tenemos que ir a más en lugar de quitarnos peso.
Totalmente, sí. De hecho, a mí me ha pasado, bueno, yo he fluctuado mucho dentro de lo mismo, en el servicio que ofrecía, pero hubo momentos donde dije, por ejemplo, no quiero dar más servicio de redes. No quiero dar más, no la paso bien. También por experiencia con clientes. Actualmente, hace poco, lo retomé desde otro lugar, ¿sí? Antes era el contenido por tener clientes de redes, ahora no, es por acompañar a mis propios clientes, como que yo trabajo redes con clientes que ya han pasado por un desarrollo de branding o de estrategia.
Claro.
Entonces, como que ahí reformulé un poco el servicio. Pero sí, muchas veces, y eso te da una paz mental que es tremenda. Como decir, uff, qué peso que me saqué encima, esto no lo hago más, no quiero
Sí.
hacerlo más. Porque
Sí.
también está eso de que siempre estamos pensando también en por qué nos enseñan eso, ¿no? Nuestro negocio, en crecer, en facturar, facturar, facturar. Y en realidad, o sea, ¿para qué decidimos un poco emprender? Primero, sí, es verdad, no tenemos techo, o sea, también podemos nosotros crecer mucho más. Pero ¿desde qué lugar? Desde el hecho de tener clientes y facturar. Eso es algo que también vengo trabajando mucho desde que me fui de Argentina. El hecho de decir, no quiero tener 1 millón de clientes ni 1 millón de dinero. Quiero disfrutar de mi trabajo, poder dar soluciones sin estar agobiada, o sea, dar soluciones bien, ¿no? Desde la tranquilidad, desde la calma, y también disfrutar de mi vida, porque si no, nos pasa a muchos que estamos trabajando mucho y después
Sí.
¿dónde dejamos lugar para ese viaje que acabamos de hablar hace un rato?
Tal
¿En qué
cual.
momento?
Tal cual, tal cual. Creo que acá Steffi me está tirando flores, gracias. Totalmente de acuerdo, sí, me pasa lo mismo en mi proceso ahora. Juli es capaz de sintetizar y concretar cosas y poder ver todo el panorama desde otras perspectivas. Y es verdad también que cuando uno lo ve de afuera y lo comparte con otros emprendedores, ve una perspectiva completamente distinta. O sea, estamos sumergidos en el día a día. Y en los quilombos, digamos, que tenemos todos los días constantemente. Entonces, a veces no se nos ocurren ideas, y es quizás solamente mover una ficha para un costado y el panorama se te aclara, pero de una forma tremenda. Pero es eso, si no tomamos decisiones como las de eliminar, que es la parte más difícil, cuando yo hablo con clientes de los no negociables del año, cuando estamos planificando, a veces me miran con cara diciendo, ¿de qué me estás hablando? Si no puedo no negociar nada, ¿entendés? O sea, como, sí, sos capaz de decir, este es mi no negociable, los domingos no trabajo. Bueno, listo, si ese es tu no negociable, lo ponemos por escrito. Y da miedo ponerlo por escrito, porque significa que lo vas a tener que leer y significa que lo vas a tener que respetar. Porque no te vas a poder hacer la tonta mirando la hoja y diciendo, ah, bueno, yo nada. Pero bueno, este domingo sí, ¿entendés? Porque lo estás salteando.
Totalmente, a mí me sirvió mucho. O sea, yo el día que decidí ponerme el WhatsApp Business, una boludez, pero. Y tengo un mensajito automático muy lindo que a todos les llega después fuera de mi horario de trabajo, que es muy simpático. Nada, o sea, como decís vos, lo puse por escrito. A esta hora no trabajo, punto, se acabó. A partir de esta hora, o sea, cuando vuelva a trabajar, te voy a responder, vamos a hablar. También me ayudó muchísimo a no estar pendiente o no mezclar, obviamente, mi vida laboral con lo personal, ¿no? Pero decir, decido no leer este mensaje directamente porque no estoy trabajando.
Mira, acá dicen, Sol, dice, recién estoy por lanzar mi página como diseñadora freelancer, pero siento miedo de que me faltan muchas cosas por diagramar. Poner en un costo a X trabajo, armar una grilla de entrega con el cliente. Como otra diseñadora, ¿qué le podrías decir? Y después voy yo.
Bueno, primero igual voy a decir que hay muchas cosas que se aprenden en el camino. Está
Gracias.
buenísimo. Yo hoy, como hace un rato dije, como que invertiría un poco de tiempo en eso porque me da mucha paz mental, pero no creas que vas a tener todo absolutamente listo y perfecto para lanzarte. Si estás esperando ese momento, no va a suceder nunca, te lo tengo que decir. Entonces, adelante. Adelante con lo que tengas. Lo que sí está bueno, como hablamos hace un rato, empezar a tomar conciencia de estas cosas. Y bueno, ya Juli te puede dar unos consejos más de también cómo esto que vamos a hablar, de ponerte objetivos un poco más reales y decir, bueno, tengo este mínimo viable, puedo salir con esto y después de a poco voy sumando este mes o este día o esta semana o este año, voy haciendo cosas, voy mejorando procesos. Pero nada, el miedo lo vas a tener siempre y si estás esperando que esté todo perfectito, te digo
No.
que no llega ese momento, y menos como diseñadora, imagínate, está todo
No.
lindo, ¿no?
No, y aparte no entusiasma tampoco tenerlo todo perfecto de esa manera. Imagínate que lo tuvieses todo perfecto, listo para lanzar, pero ni un cliente tampoco para poder resolver cosas. Porque muchos emprendedores pecan de eso, ¿no? De empezar con todo ya diagramado, pensando, creyendo que lo tienen perfecto, pero cuando se enfrentan a la idea de, bueno, y ahora tengo que salir a buscar clientes, claro, el primer cliente ya les da un cachetazo de esto no era así como yo lo pensé, este no era el presupuesto. Creo que hay ciertos mínimos viables, como vos mencionás, que es primero el hecho de sacar todo eso que acabas de escribir acá a una hoja en concreto. O sea, mezclado, desordenado, sin coherencia, con manchones, con lo que sea, ¿eh? O sea, no tiene que ser lindo, tiene que salir de tu mente. ¿Por qué? Porque una vez que vos ves las piezas, podés empezar a ordenarlas. Si vos no las ves, es muy difícil que lo puedas ordenar, porque lo tenés todo dando vueltas. Entonces te va a atormentar cuando te duches, te va a atormentar cuando estés trabajando en algo porque sabés que tenés siete cosas pendientes. Y eso no te sirve, ¿eh? Entonces, ir por etapas y pequeños pasos, y creo que por lo menos a mí, y sí, creo que a vos te va a pasar lo mismo, a mí los clientes son los que más me enseñaron. Y los errores son los que más me enseñaron. Mucho más que tener una planilla súper divina. Porque
Totalmente.
sigo teniendo cosas que son errores y sigo teniendo que ajustar procesos.
De hecho, dicho esto de la planilla, ahora voy a seguir leyendo el comentario. dicho esto, la planilla, muchas veces nosotros pensamos más en nosotros que en nuestro cliente. Y el cliente quizás, quizás hasta es menos exigente que nosotros, porque nosotros queremos llegar a un nivel de perfección en nuestro negocio que es casi imposible. Entonces, también pasa muchas veces que somos tan autoexigentes con nosotros mismos que en realidad no necesitábamos tanto, o que nos centramos en cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, yo hasta que llegué a pulir lo que es hoy en día mi contrato, lo que es hoy en día mis servicios, que lo hago todos los años, porque todos los años tengo cosas que mejorar, pasaron muchos años, pasaron muchos clientes, y me di cuenta, y eso es algo que hablo siempre con Juli, que a veces tenemos que pensar en nuestro cliente. Una de las cosas que, voy a poner un ejemplo, una de las cosas que hablé mucho con Juli es que si yo quería o no tener una plataforma para mis clientes, ¿no? Por ejemplo, una plantilla Notion para que cuando mis clientes, doy de alta un cliente, tenga ahí toda la información ordenada y bella. Y mi duda, que la sigo teniendo, porque todavía no lo resolví, creo que sí, pero no lo resolví, es, ¿vale la pena? O sea, ¿el cliente quiere perder tiempo en eso? ¿El cliente sabe usar esa herramienta? ¿Yo quiero perder tiempo en enseñar a usar esa herramienta cuando en realidad el cliente necesita soluciones? El cliente quiere que yo le solucione un problema que está teniendo. Él no quiere trabajar el doble, porque por algo delega en un profesional y no lo está haciendo él mismo. Entonces me di cuenta de que a veces, sobre todo como diseñadores, pensamos en cosas lindas, en cosas maravillosas que quizás no son tan útiles.
Total.
Y acá quería decir, hay cursos relacionados con eso, sí. Que ya han tenido clientes, ay, se me fue. Si me voy de lleno a esto, entro en pánico. Yo, por ejemplo, doy muchas de las asesorías que doy son a colegas y son respecto a eso. O sea, hablamos de como los indispensables, como diseñadora o como servicio de que ofrecemos de diseño, branding, redes sociales. Hablo de mis contratos de trabajo, muestro mis contratos de trabajo, cuento cosas que aprendí, cosas que mejoré, hablo de cómo armar presupuestos, hablo de qué valores poner a tu servicio, hablo de qué procesos puedes automatizar, hablo un poco de todo en mis asesorías uno a uno. De hecho, o sea, hablo cosas específicas de siempre mando un brief, qué necesita el cliente y analizo y digo, bueno, creo que esto que crees necesitar no es tan importante, como acabamos de hablar, creo que esto sí. Y bueno, y obviamente yo en esas asesorías, como siempre digo, como que me desnudo. Literalmente, digo, bueno, este es mi contrato, yo pongo esto, a mí esto me parece que va así por esto, como que muestro mis presupuestos, muestro mi detrás de escena, ¿no? Y las ayudo a que ellas sean conscientes de qué cosas son útiles, porque bueno, ya después de muchos años yo entendí un poco cómo va.
Cómo va la dinámica. A ver, esto que estás diciendo es muy importante y de hecho es una enseñanza que me dejó mucho en 2023, y en 2023 yo dediqué mucho tiempo a trabajar con mentores, con personas que están en un nivel donde yo quiero llegar y que todavía no estoy ahí. Entonces, en lugar de comprarme 5 cursos que tenía, que me gustaban y que aparentemente me podían llegar a dar una idea de lo que yo quería resolucionar o resolver con esas sesiones o con esos cursos, realmente busqué a las personas que en concreto que se conecten una hora conmigo, que me respondan preguntas concretas, que me ayuden a cosas muy puntuales, porque también tenés que reconocer qué te puede ayudar cada uno. No, probablemente con una sola persona no solucionás todos los males, pero esto que decías antes del tema de sumar un portal, tomar decisiones de este tipo, de que invertís el doble de trabajo quizás al comienzo, pero después obviamente que es mucho más eficiente pensando en el cliente, de eso justamente hablamos mucho también con los mentores que les digo. Y una de las cosas importantes es aprender a que no hay un sí o un no rotundo a algunas cosas. Puede ser que haya un intermedio, es decir, hay clientes que sí lo van a necesitar y hay clientes que no lo van a necesitar. Entonces, eso es un poco lo que vamos a seguir hablando nosotras porque tenemos ahí como unas reuniones coordinadas para charlar de estos temas, ¿no? Pero creo que llevarse eso está bueno. No hay decisiones que tampoco sean inamovibles o blanco o negro. Está bueno pensar, y si lo pensás de esta manera, y si lo probás de esta forma, y esto me lleva a la siguiente pregunta que venía de, para como un poco terminar, que creo que nos quedan dos, para terminar un poco la reflexión del año, y es el hecho de qué vas a simplificar. Y acá tiene mucho sentido pensar en cosas que tienen que ver con lo que eliminamos y cosas que tienen que ver con qué dejamos de lado en este momento. En mi caso, dejé de lado muchas cosas de la oferta que incluían para poder tener bloques específicos mucho más comprimidos y, sobre todo, adaptarme también a lo que le está pasando en ese momento al cliente y de dentro de lo que yo puedo gestionar, ¿no? Por supuesto. Pero aprender eso te requiere de muchas patadas, porque de verdad que llega un momento que decís, algo me está saliendo mal y no lo estoy pudiendo ver. Y ahí es donde entran otros emprendedores, otros mentores y demás. Decime vos, ¿qué es lo que viste que podía simplificar quizás en tu negocio después del 2023?
Bueno, algo que ya tenía hace rato es que a veces perdía también mucho tiempo en, por ejemplo, enviar presupuestos. Creo que todos perdemos mucho tiempo en eso. Entonces,
Sí.
no solo, bueno, hice un formulario, que eso lo tengo hace un montón, sino que hay cosas que decidí simplificar en cuanto a que si el cliente no está comprometido en responderme lo mínimo viable que yo necesito para darle un presupuesto, no voy a perder tiempo en enviarle un presupuesto. Porque es una persona que verdaderamente no está comprometida y la verdad es que mi tiempo vale. Entonces, yo quiero trabajar, además que yo decidí que quiero trabajar con personas que empaticen con mi forma de trabajar, con mis modos, con mi trabajo. Entonces, yo decidí que las personas que quiero que lleguen a mí, con las que quiero trabajar, sean personas comprometidas. Entonces, dije, bueno, no voy a perder tiempo, no voy a dedicar este tiempo en gente que no le interesa. O no le interesa lo suficiente. Y está perfecto, ¿eh? No está mal porque cada uno está en una etapa diferente de su negocio, de su vida. Entonces, ese cliente no es para mí, es para otra persona. No, no es que está mal que el cliente quiera precio y vos le mandes un presupuesto X que ya tengas armado. Está perfecto, porque por ahí así es tu negocio, así es tu modelo de negocio, así son tus clientes. Yo, en cuanto a mí, decidí que eso no lo quería más.
Sí,
Entonces,
genial.
como que me ahorré ese tiempo. Dije, no, esto lo simplifico. O sea, simplifico el tema de dos preguntas. Si me las respondes bien, te dedico mi tiempo. Si no, no.
Besito, cariño.
Sí.
Total.
Totalmente.
Bien, ¿y qué cosas para poder llegar a la parte de objetivos y que no se nos pase mucho la hora? ¿Qué cosas decidiste amplificar?
Decidí, justo de la mano con esto de los presupuestos, decidí volver un poco más a la atención un poco más personalizada. En un momento también, así como automaticé el tema de enviar presupuestos, en un momento también creo que se me despersonalizó un poco y algo de lo que me gusta a mí de cómo es mi comunicación es ser muy cercana. De hecho, cualquiera que me escriba por Instagram le voy a responder y le voy a responder yo, mensaje privado, cualquier duda, cualquier consulta, yo siempre estoy ahí. Y eso es parte de algo que, aparte, me gusta, ¿no? Lo disfruto porque conecto con las personas. Entonces, decidí retomar el tema de hacer reuniones de valoración, o sea, decidí dedicar ese tiempo, que, ojo, a la larga, para algunos puede ser tiempo perdido. Pero la verdad es que para mí, no, porque ya sé si conecto con esa persona, es mucho más fácil como vender, ¿no? Porque conectás no solamente con el checklist del servicio y el
Sí.
valor monetario, sino que conectás un poco más desde otro lado, de ver si verdaderamente podemos, nos entendemos, trabajamos juntos. Entonces, como amplifiqué un poco más eso, y nada, la verdad es que me gusta dedicar ese tiempo.
Genial, genial, excelente. Bien, y pasando un poco, bueno,
Me encanta
en mi respuesta
que
de...
se están
Sí,
dejando
se van
con...
dejando consejos.
Sí,
Pues me encanta.
Estefi, se van dejando
Sí.
consejos y se van respondiendo. Me encanta porque eso
Está
habla muy
bueno porque van hablando entre ellas.
bien
Genial.
de ustedes.
En lo que, bueno, respondo yo a la de amplificar y ya pasamos al 2024 como para que vayamos por los objetivos, ¿no? Que tenemos ahora. Y también para que se enteren de algunas cosas, que quizás en primicia podemos contar algunas cosas. A ver, para amplificar, en mi caso, yo sé que quiero amplificar el tema de esto que hice en noviembre de los talleres más grupales para poder conectar con más personas y también enriquecer un poco la escalera de valor que tengo yo y poder ofrecer algo de un poco costo más bajo, pero sin dejarme cosas a la mitad, digamos, y que el tiempo también sea muy enriquecedor para ambas personas. Eso, bueno, también amplificar la contornada, que es ahora en febrero. Así que creo que la contornada se viene un año bastante interesante, porque estamos profesionalizando muchas cosas, muchos procesos, y está bueno eso. Y sostener los 3 momentos de vacaciones en el año, que por ahora no hay vacaciones en vista, pero bueno, ahí están pensados. Esas son
Bueno,
las.
bien. Bueno, sí, yo también podría decir que quiero amplificar el tema de mis viajes, del tiempo conmigo. En realidad, ahí está, mira, a veces es verdad, Juli,
Bueno.
acá es donde Juli te abre la mente, que uno se centra mucho en su negocio y qué pasa, y uno que quiero amplificar el tiempo que me dedico para hacer algo que me guste fuera del trabajo, que eso me cuesta mucho
Bien.
porque yo amo mi trabajo y como mi trabajo está asociado con la creatividad, de alguna forma la creatividad es todo, entonces como se mezcla
Totalmente.
la actividad de las redes sociales, el trabajo con el ocio, está muy mezclado. Y este año, por ejemplo, empecé cerámica, son 2 horas que no hay señal en el lugar donde veo cerámica, así que no me llega ni un WhatsApp.
Hermoso.
Y eso lo quiero amplificar. De hecho, son 3 meses, no terminé el primer mes y ayer llegué y dije a la chica, yo quiero saber qué va a pasar cuando termine los 3 meses porque yo sigo necesitando este espacio. Así que
Necesidad.
ya lo amplifiqué, porque ya me dijo, no, después podemos seguir. Buenísimo, listo. Quedó tranquilo.
Perfecto, excelente, excelente. Porque aparte es verdad, nos olvidamos como de esa parte, ¿no? De la parte, bueno, sí, está bien, tengo objetivos personales. Yo, de hecho, los invito mucho a que las plantillas y todo lo que usamos en el taller lo usen para lo profesional y lo personal, que lo mezclen,
Que sí.
que no hay forma, sino porque de alguna manera no vas a abrir lo personal seguramente. Vas a abrir la plantilla de lo profesional y lo personal. Ay, bueno, ya quedó en un cuaderno, por ahí, ¿entendés? Y eso es re importante, también para hábitos y demás. Está bueno plantearse, bueno, quiero continuar con el hábito de hacer ejercicio, de cuidarme, de tener horas de sueño, lo que sea, ¿eh? O sea, estoy inventando.
Además,
Pero creo que.
porque hay una falsa creencia de que, o sea, o eso nos inculcaron un poco de dividir lo personal con lo laboral. De hecho, tengo que redactar
Sí.
una newsletter que seguro sale en 2 semanitas sobre ese tema. Como que
La
nos
anticipada
dijeron.
que está, me maravilla.
Me siento orgullosa.
Total, un
Pero
orgullo total.
estuve escribiendo sobre eso porque está esa falsa creencia de que hay que dividir, ¿viste? Por un lado lo profesional, por otro lado lo personal. Sí, es verdad que a veces hay que desconectar de lo laboral, pero en realidad somos todo uno, porque lo que sentimos influye en lo que sentimos, cómo nos sentimos, influye directamente en nuestro trabajo y en nuestro negocio. Entonces, dejamos muy de lado nuestros objetivos personales o los queremos como dividir y separar tanto de nuestro negocio, que en realidad no es así, todo confluye. Además, porque tenemos 24 horas para todo, para nuestro
Sí.
negocio y para nuestra vida. Entonces, tenemos que mediar, porque si no, no es que podemos decir, ay, le dedico 24 horas y 24 horas.
Totalmente. O sea, es necesario. O sea, es necesario sobre todo para no olvidarlo también. De hecho, si usas herramientas como un calendario, como Google Calendar y demás, proponerte cosas ahí mismo que sean personales y mezclarlas con todo el resto, te da mucha perspectiva de cuánto tiempo estás involucrándote en otras cosas que quizás no están relacionadas con el negocio, pero que de alguna manera como que te alimentan, te dan energía. O sea, tenés que hacerlo.
Sí,
Bien.
totalmente.
Pasemos a lo que tiene que ver con el 2024, cerrando como toda la parte de reflexión del 2023. ¿Tenés una palabra del año, por así decirlo, una intención que tengas este año?
Creo que no tengo una palabra específica. Creo que tengo como algo de lo que viene muy de la mano también con esta reflexión del 2023 y que lo quiero trasladar este año. Y que lo hablamos mucho nosotros, que tiene que ver con no latigarme. Este año quiero
Bien.
no
Ser
latigarme
amable.
tanto. Tanto, porque no sé si en algún momento cuesta mucho, pero ser más amable, es verdad, ser más amable conmigo.
Sí.
Porque soy tan exigente y todo el tiempo estoy con un poco con lo negativo o con lo que no tan. Y digo, bueno, ¿y hasta dónde llegué? ¿Qué hice?
Sí, algo que les recomiendo mucho, esto que acabas de decir, es algo que sale mucho y es el tema de que cuando se planteen objetivos o se planteen algo que quieren intencionar o lo que sea que quieran proponerse, no lo planteen desde lo negativo. Plantéenlo desde lo positivo. ¿Qué es el polo positivo de eso que no querés que suceda, digamos, de alguna manera. Entonces, en lugar de decir no me quiero, no quiero latigarme, es quiero ser amable.
Ahí está.
Te pones en otro contexto, es
Verdad.
como un lugar más de luz, vamos a decir. No sé, las
Tenés
palabras
razón.
dicen mucho, entonces eso está muy bueno para poder pensarlo de esa manera. Y tener una frase o reconocer este año lo que significa en un ciclo de acá a una visión de 5 años, está bueno porque sabés qué significado tiene. Y eso es como un poco también el límite de si yo quiero ser más amable conmigo y tengo enfrente una oportunidad, o sea, en realidad algo que va a hacer que me latigue seguro, pero está disfrazado de oportunidad, lo más probable es que si soy consciente de que lo que quiero hacer es ser amable, es que pueda decirle que no, pueda ver esa decisión de otra manera. Y eso está muy bueno.
Sí, la verdad es que sí, no lo había visto así, pero
Está
tenés
bueno.
mucha razón. La verdad, quiero ser más amable conmigo. Sí.
Ese
Todos
está
los
bueno.
aspectos, ¿no? Pero sobre todo, bueno, en lo profesional, porque es donde soy más, como más exigente o soy más cruel, digamos.
Sí. Y ahora la siguiente pregunta, bueno, mi palabra es liviandad, o sea, quiero vivir este año más liviana, o sea, honestamente, sobre todo respecto a otros años anteriores, como que me genera mucha paz el plantearlo así. Porque aparte también, o sea, en plano personal, a veces tenemos muchos desafíos, yo sé que vengo con muchos años de muchos desafíos a nivel personal, entonces si con el negocio puedo plantearlo de una manera que sea un poquito más bonita y sobre todo placentera de llevar por más desafíos que tengamos y de mucho trabajo también que tengamos, está bueno como para poder pasarlo y no terminar cansándote de lo que estás haciendo, básicamente.
Loco, para cerrar esta reflexión, que si me hubiese preguntado otros años antes, en todo mi proceso de emprendedora, como que hubiese dicho una palabra más asociada como a, no sé, crecer,
Sí,
ganar más plata,
porque no está mal.
duplicar, que no está mal, pero como uno también va evolucionando y se da cuenta que en realidad estas cosas de alguna forma igual están vinculadas con
Sí.
esos objetivos. Entonces, como uno va pasando a pensar más en uno, a reflexionar desde otro lado, eso está bueno, está muy bueno.
Sí, también va a haber años que por ahí digas, este año es de escalar, es de expandir, es de, o sea, de llegar a otros lugares, qué sé yo, hay momentos y momentos, eso está, es así, tal cual. Bien, ¿cómo te gustaría sentirte en diciembre del 2024? Decime un par de palabras, no hace falta que seas muy específica.
Ay, te voy a copiar lo de Liviana porque
Sí,
no, me
bien.
gustó y también va un poco de la mano con eso, decía ser más amable conmigo, ¿no? Como que el ser más amable te quite un peso.
Total.
En realidad, yo siempre creo que a lo que aspiro, creo que es algo que aspiro todos los años, es quizás suena muy cursi o muy general, pero yo quiero terminar el año y decir, viví la vida que quise vivir, hice lo que quise hacer. Es como
Cristian.
muy, está muy, muy vinculado a mi forma de ser esto, ¿eh? No
Sí.
solo a mi negocio, como que yo quiero, cada vez que termino el año, quiero decir, wow, o sea, bueno o malo, pero siempre tomé la decisión que quise, o sea, siempre estuvo de mi lado la decisión. Para mí eso es súper importante. Como que no sentirme presionada, eso de no trabajar con gente, esto engloba mucho, por eso digo, suena como medio cursi, medio lindo, pero eso es parte de esto que veníamos hablando, no trabajar con gente que no está comprometida, con gente que no quiero trabajar, no hacer cosas que no quiero hacer, poder tomarme y dedicarme más tiempo. Entonces, si yo termino el año y digo, con cosas buenas y malas, no estoy hablando de que todo, ay, quiero terminar el año y viví la vida fantasiosa que quería, no, hice lo que quise. O sea, tomé decisiones que me llevaron a donde quería estar, fui consciente de eso, elegí llegar hasta acá, sí. Entonces, como que ahí es como que, bien o mal, mi año termina bien. Y ahora sí, yo me
Bien.
siento como que fue un año muy, o sea, no sé, muy presionado, donde tomé no sé si entiendo un poco
Sí.
a dónde voy.
Sí, perfecto. Y quería decirle a las personas ahí que también Steffi dejó que su palabra del año es foco, que nos vayan dejando si quieren como sus palabras de este año o cómo quieren sentirse, esta misma pregunta, cómo quieren sentirse en diciembre del 2024. como para también dejarlo un poco y hacer ese ejercicio de soltarlo y escribirlo, ¿no?
Que está totalmente, bueno. Porque además, así como yo me copié de Julio, recién que dije liviandad, vale copiarse, sí, en estas cosas.
Sí, obvio.
Muchas veces decimos, ay, no, yo elegí esta que es diferente. No, no, vale copiarse porque a veces necesitamos, es algo de lo que hablamos al principio, esta ida y vuelta de conectar con otra persona que nos haga ver cosas que a nosotros nos cuesta mucho ver. Y bueno, no, entonces por eso, vale copiarse. Escriban sus palabras del año.
Perfecto, sí, ahí lo vamos leyendo, vamos a seguir, pero si van contestando vamos leyendo las palabras. Bien, y para cerrar un poco el 2024, para ya llegar como a lo que estamos en este momento viviendo y lo que estamos planificando en este momento es, ¿cuáles son esos grandes proyectos o desafíos que estás enfrentando este año y que te entusiasman, ¿no? Por supuesto, o sea, ¿qué es eso que está en tus planes para este 2024?
Bueno, una de las cosas es, que ya lo venimos hablando hace mucho con Juli, es que quiero armar un taller. Es lo que vengo postergando durante fácil 2 años, pero verdaderamente es algo que me entusiasma y que no pude concretar, pero que este año sí quiero concretarlo. Me tiene muy entusiasmada, lo tengo bastante avanzado, tengo problemas en el proceso. No, pero a veces, nada, me pasa un poco que me cuesta organizarme, o quizás también, como hablamos siempre con Juli, que es parte también de lo que sale de los talleres, un poco también esta forma de planificar más flexible, ¿no? Porque a veces también, si no, es como decíamos antes, te latigás porque, ¡ay, no llegué exactamente al día, al momento en que tenía que hacer esto, no lo hice! Entonces, también me lo estoy tomando relajado porque si es algo que quiero hacer hace mucho, es algo que me entusiasma, entonces también lo quiero disfrutar. Parte de poder disfrutar, hacerlo llegar a ese resultado. Entonces, bueno, quiero armar un taller de branding y diseño de identidad de marca para diseñadores, para colegas. Uh-huh. Y esto va de la mano con lo que dije hace unos minutos atrás, de que empecé a prestar atención un poco a mi audiencia, me di cuenta que recibía muchas preguntas, solicitaba muchos tips y consejos, daba muchas asesorías uno a uno con colegas, y empecé a prestar atención y dije, ok, ¿por qué no hacer algo para ellos? Y también, mira, justo acá Caro pone que quiere más confianza en sí mismo.
Sí.
Bueno, uno de los motivos por los cuales no podía llevarlo adelante es porque me costaba el síndrome del impostor, ¿no? El no tener confianza en quién soy yo. Y la verdad es que te das cuenta cuando del otro lado yo ya recibo mensajes todo el tiempo solicitándome esto. Entonces,
Sí, está bueno, es una propuesta.
¿No? Que tengo que trabajar yo de mí, no de las personas, porque las personas no proyectan eso.
Tal cual. Es que fíjate cómo sale todo, ¿no? O sea, venimos hablando de las reflexiones del 2023 y de todo eso que fuiste atravesando durante el año, que 12 meses es muy poco y es mucho también al mismo tiempo si no lo analizamos y si nos sentamos solamente un día a analizarlo. Y cómo decantan las ideas y los proyectos solas. O sea, esta idea vos ya la tenías de hace tiempo, pero cuando hiciste la reflexión y analizaste mucho mejor lo que pasó y lo que querés que pase, se da solo el refuerzo de esto tiene que hacerse. O sea, esto lo quiero hacer, le tengo que poner mucha energía, tengo que dedicarle tiempo, por lo tanto tengo que eliminar lo que digo que voy a eliminar, porque sí o sí tiene que suceder. Y esas cosas salen solas después de que hagamos esa reflexión. Entonces está buenísimo.
Y sí, además, bueno, algo que en el taller nos hace hacer Juli cuando empezamos la reflexión de lo que fue el año, es nos hace buscar un montón de información. Que muchas te das cuenta que no la tenés. A veces crees que no la tenés y otra vez verdaderamente no la tenés porque no tenés registro de eso. Entonces, también te hace ser consciente un poco de, bueno, de qué cosas deberías empezar a registrar.
Sí.
Yo hoy en día ya estoy un poco más preparada porque después de tantos años hay cosas que con los años fui registrando un poco más o fui sumando un poco este registro en procesos. Este año tengo muchas cosas que mejorar, pero te das cuenta que cuando puedes llevar un registro después puedes analizar. Y no es simplemente analizar números, eso es analizar procesos, es analizar qué sucedió en tu negocio, qué puedes mejorar, a qué le deberías dedicar más tiempo o a qué le está dedicando mucho tiempo que no te está dando ningún tipo de resultado. Te voy a
Sí,
poner un
total.
ejemplo mío real que también lo puse en el taller y que lo hablo con Juli, es que yo el año pasado también me latigué mucho diciendo que a mi negocio no le había ido bien. Pero bueno, porque no le había ido bien, que no le había ido como yo esperaba. También, bueno, eso de definir un poco qué es lo que espero, ¿no? Porque qué es lo que yo esperaba, no sé, el año
Claro.
pasado no lo supe.
Ya no lo tenías como planteado. Este año
Claro.
lo vas a tener planteado,
No lo
así que
tenía
ahí
muy
lo vas a poder.
claro, pero bueno, que no le había ido bien, que no le había ido como yo esperaba, sí tenía un objetivo ahí más o menos, pero yo creía que no lo había alcanzado, que nada. Entonces, Juan, acá mi marido, que está por acá al lado, me dice, bueno, a ver, miremos los números. Y cuando vimos los números, no le había ido tan mal, no me había ido mal.
Exagerada a ella,
¿Entendés?
drástica.
Me dice, mirá, no te, o sea, no te lo estoy diciendo simplemente para tirarte buena onda de no, tranquila. No, te estoy mostrando cosas, me dice, números, evidencia.
Total, acá tenés todos los números.
Claro, yo en mi proceso, porque como dije, fue un año difícil, en mi proceso para mí era todo medio negativo, todo como que no estaba bien, y en realidad no era así, pero lo tuve que ver. ¿Y cómo lo vi? Porque yo había llevado un registro, porque tenía un
Sí.
registro. Entonces, ahí dije, ok,
Sí, me
Cintia.
callo, me
Vamos
callo.
a, claro, me callo y vamos a analizar, o sea, vamos a pensar a ver qué tan mal, o si verdaderamente, eso es importante, verdaderamente fue así.
Totalmente.
Entonces, eso está bueno llevar un proceso, llevar un registro, sentarse a reflexionar, porque si no es muy difícil, no solo ponerte objetivos, porque objetivos te puedes poner un millón, pero en relación a qué te pones esos objetivos, son realistas, no son realistas, nada, como un montón de esas cosas, pero nada, este año tuve luz, va, el año pasado, fin de año, tuve como luz y dije, ah, ok.
Sí, no era todo tan terrible y tan difícil. Es verdad que no vemos algunas cosas si no hacemos ese análisis. Y también ha pasado de otras personas que fueron parte del taller que comentaban que por ahí después de la revisión se dieron cuenta de que lo que tenían que aumentar era un tipo de estrategia que pensaban que no les estaba funcionando. Como por ejemplo, si yo estoy, era uno de los casos, si yo lo que hago es vender a través de llamadas y analizo la cantidad de llamadas que tuve respecto a la cantidad de personas que me compraron finalmente, y me doy cuenta de, tuve pocas llamadas, pero de las pocas llamadas vendí. Bueno, quizás eso es algo que tenés que tener en cuenta para el año que viene, decir, bueno, entonces tengo que aumentar el volumen de las llamadas. Y es algo sencillo, no es algo ni creativo, ni súper estratégico, ni nada. Estrategia es esto, es decir, ¿qué cosa funciona? ¿Qué cosa mueve un poquito el nivel dentro de mi negocio que puede hacer que si el año que viene le presto más atención y elimino todo este ruido, me lleve a un resultado mejor? Pero ¿cuál es ese resultado? También es clave. Lo acabas de decir, yo me puedo poner el objetivo que quiera, pero cuanto más específico sea ese objetivo, más fácil va a ser para mí reconocer estoy bien, estoy mal, estoy a mitad de camino y poder hacer ese análisis también en instancias intermedias. No esperen al final del año para analizar, así como tampoco no esperen a empezar enero para poder planificar. Nosotras el taller lo tuvimos en noviembre, empezamos a planificar en noviembre. Algunos lo llevaron a diciembre, otros lo llevaron a enero, no pasa nada. De hecho, para cerrar el vivo de hoy también les iba a comentar, el taller está grabado y está a la venta disponible en el perfil en mi biografía, en el enlace, para que quien quiera empezar a planificar y tenga dudas, y no importa si es febrero, que empiece a planificar y que no lo siga postergando. Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer y que te traen muchísima luz sobre lo que podés ser capaz en este año completo. Eso es mucho tiempo, 12 meses.
Es que en realidad también es un poco, viste, como la mentira del gimnasio y la dieta, que decís,
Ah.
mañana empiezo el lunes, como no empezaste el lunes, no empezás directamente. O
Total.
eso que decís, ay, si me comí este sanguchito, ya está, dejo la dieta, todo, porque no, o sea, no hay un momento,
Claro.
o sea, está bueno que una vez que adquieras la costumbre, lo hagas todos los años, a principio o a fin de año, una cuestión de comodidad y de practicidad, porque ya tenés un proceso armado, pero puedes empezar hoy, todo puedes empezar hoy. La chica que hace un rato nos escribía, puedes empezar hoy a ofrecer tus servicios, puedes empezar hoy a planificar, puedes empezar hoy a hacer el branding de tu marca, puedes
Tal
empezar.
cual.
Y otra cosa respecto a lo que decías de la estrategia, muchas veces la gente cree que, hacer una estrategia es complicado. Y esto también se lo digo a mis clientes cuando trabajo el branding o la estrategia de marca. En realidad, no es complicado. Son acciones puntuales, cosas puntuales que te tenés que definir y que muchas veces son más simples de lo que
Sí.
crees. Lo que pasa es que las tenés que definir y las tenés que ejecutar. Que ahí es
Ahí
donde
es donde está el tema.
está el problema. Pero
Ahí.
no es que sea, te hago una estrategia y no, vas a descubrir la rueda. No, es
Exacto.
simplemente pensar y ver qué funciona para vos, qué funciona para tu negocio, para tu forma de ser, para el servicio que querés ofrecer, para tu cliente. Y en base a eso, definir acciones simples que te lleven a donde quieres llegar.
Totalmente. Totalmente. Y respondiendo yo a la pregunta del tema de los grandes desafíos y las cosas que por ahí quiero proyectar este año, yo tengo en mente como un par de cosas, pero ya inicié un montón de cosas que tenía pensadas amplificar, que una de ellas es el hecho de conectar con más profesionales. Y para mí eso implica meterme en comunidades, charlar, tener networking, dedicar tiempo a esa conexión. Y sí, por supuesto, las redes sociales también siguen y de hecho las estoy potenciando mucho más. Pero para mí eso es una de las claves. Otra es continuar haciendo espacios y abriendo espacios grupales, que de hecho espero que todo vaya como lo planificado y si no se ajustará, bien, gracias. Y si no se ajustará, que tiene que ver con hacer un programa también grupal para poder ayudar a esta organización de negocio y al foco, ¿no? A conseguir ese foco y claridad en el camino. Y otra cosa que me olvidé. Ah, y otra cosa que quería comentar acá, que también tiene que ver con dejar esos espacios. A mí me pasó que tenía planificado, les pongo un claro ejemplo, la persona más planificada que está en este vivo, porque pues hay mucha gente muy planificadora. La realidad es que yo tenía pensado hacer la repetición del taller en vivo en febrero. Y fíjense cómo tuve que volver a ajustar el plan. Porque por cuestiones personales, de temas de salud, de temas de dinámicas de la vida, no lo voy a poder hacer con la energía que realmente necesita un lanzamiento, que necesita el tener que poner foco en toda esa estrategia y los pasos a seguir y demás. Y por lo tanto, bueno, lo consulté con otros amigos, lo consulté con Cintia también, charlamos, o sea, pedí opinión de diversas personas para poder tomar la decisión final y ahora lo estoy ofreciendo grabado. Y no se murió nadie. O sea, es eso. O sea, moví un poco las fichas. Y otra cosa en la que me quiero centrar mucho más es en ofrecer algo más de acompañamiento a ese cliente. Porque termina ese programa que hago 2 meses y después, ¿qué pasa? Como que no les quiero soltar la mano así tan fácil. Entonces me voy a centrar mucho más en eso. Y son, si miran, sí, obviamente hay otros proyectos y demás, pero son 3 focos. Más, no. Grandes focos. Que tienen proyectos pequeños dentro de eso. Entonces, plantearse así el año es mucho más liviano. Y volvemos a la palabra, es mucho más liviano. Porque son tres.
Totalmente. Es que a veces uno quiere, acá justo uno va
Sí.
muy de la mano con lo que venías diciendo, que dice, yo planifico y cuando quiero acordarme me desvié de la planificación. Bueno, es un poco lo que decía Julia, a veces surgen cosas en la vida que no nos llevan a cumplir justo con el objetivo de ese mes. Y no pasa
Claro.
nada, no
No.
pasa nada. También eso de la planificación es una guía. No es que es inamovible, que es una guía que en muchos momentos nos va a ayudar para cuando no sabemos qué hacer, cuando entramos en crisis, pero también es flexible. Y otra cosa importante es que muchas veces queremos planificar todo el año en 2 meses. Decimos, hoy, este año voy a hacer esto, 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 y me hago una
No.
lista así interminable de cosas y claro, obviamente me acobardo. Entonces, por eso, como decís vos, una cosa, yo este trimestre quiero lanzar una masterclass gratuita. Y quiero terminar el taller.
Genial.
Nada más. O sea, nada más. Nada. Tengo trabajo, no tengo mucho trabajo encima de clientes, pero digo, como objetivo de este mes, nada más, porque sé que si me pongo más cosas no voy a hacer ninguna.
Tal
Me va a
cual.
quedar toda la
Tal
mitad.
cual. Tal cual. Y dejarte libertad también para todo el resto de cosas o oportunidades que puedan llegar, porque no todo es trágico. Pueden llegar oportunidades también que te hagan mover la planificación. No está mal, está bueno. Está genial.
Lo que tenías planificado para este, lo pasás para adelante.
Lo pasás a lo otro. No se
O
va a enojar lo que
analizás,
te
o analizás si verdaderamente es algo que querés hacer y podés hacer, ¿no? También, porque a veces, como decís vos, nos cuesta eliminar,
Sí.
nos cuesta decir, no, bueno, esto al final no. No, bueno, esto no.
Sí, eso es un punto importante, porque si estás pasando un proyecto de trimestre a trimestre y ya viene eso arrastrándose más de 6 meses, o sea, más de 2 trimestres, bueno, replantéate si eso es algo importante realmente. O si es algo que, visto en la competencia que está haciendo, que la tendencia dice que un cliente te preguntó y no fueron más de 5, o sea, no hay una muestra de personas que te haya preguntado, sino que porque lo estás haciendo porque alguien solamente te preguntó y quizás no te entusiasma tanto. Entonces, como que hay un montón de cositas ahí a replantearse cuando estamos procrastinando demasiado algunos proyectos.
Sí, totalmente. Y además la idea es un poco alivianarte. La idea de planificar es alivianarte la vida, no es crearte más problemas. Entonces, también siempre lo hablo con mis clientes, cuando vamos a desarrollar el branding de tu marca o las redes sociales de tu marca, lo que vamos a hacer no es que se vean más lindas. Eso sí, es secundario, o sea, es consecuencia. Sí. Pero lo que vamos a hacer es que vos no tengas que tomar, que ya esté todo decidido, que vos no tengas que estar todos los meses, ¿y qué plantilla uso? ¿Y qué color uso? ¿Y qué loguito uso? ¿Y qué? Sino que vos eso ya lo tengas resuelto, que ya sepas cómo comunicar, ya tengas tus colores, ya tengas tu logo, ya tengas todo resuelto. Entonces simplemente acciones a los objetivos que te planteaste, a las cosas que tenés que hacer, bueno, si tenés que delegar, ni hablar de que lo puedes hacer con los ojos cerrados, pero es alivianarte, sacarte un peso de encima, ¿sí? O sea, verdaderamente yo creo que la inversión ni siquiera es que tu marca se vea linda y profesional. Eso es consecuencia. Punto. Listo. La idea es decir, listo, ya esto lo tengo resuelto. No tengo que ocuparme de eso. Totalmente. De mi negocio. No ocupo de otra cosa.
Descomprimir esa parte de la estrategia que tanto cuesta a veces y que quizás es una porción de todo lo que después viene y destraba mucho. Bueno, sí. Nada, gracias por este live podcast, vamos a decir. Espero que haya el audio salido bien para poder editarlo.
Si no, obviamente. La verdad es que yo creo que fluyó muy bien, podríamos estar hablando acá todo 2 horas más tranquilamente.
Total. Sé que también Sin tiene algunos lives programados, contá eso, así también van a eso.
En realidad todavía no los tengo programados, no tengo fechas, pero sí quiero hacer una serie de. Próximamente quiero lanzar una serie de live con gente creativa, que no necesariamente sea diseñadores. Quiero encarar el branding desde otro lado, ¿sí? No simplemente lo visual, sino desde cómo cada emprendedor, un poco lo que acabamos de hacer con Juli, cómo cada emprendedor llega a distintas conclusiones, ajusta estrategias, muchas veces son intuitivas, otras veces están pensadas, pero como empezar a crear un poco más de conciencia de qué podés pensar, qué podés medir, de qué cosas sí se puede tener el control o de qué cosas sí podés tener organizadas, como decíamos, de planificar o de tener branding, pero desde el lado de un montón de personas que ya lo han hecho en su negocio. Buenísimo. ¿Sí? Y bueno, así que igual están todos bienvenidos, me han escrito también personas que querían participar, así que cuando termina de organizar todo, serán convocadas.
Perfecto, perfecto. Bueno, la semana que viene yo también tengo otro live que ya comunicaré. Y para los que están escuchando en diferido, nada, nos vemos la próxima. Así que gracias a todos por estar acá. Gracias, Sin, obviamente, por compartir todo tu reflexión y tus objetivos del año.
Gracias a vos y bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes.
Adiós.